hoy en Madrid echando cuentas.
¿Por qué toca hablar de dinerito? ¿Por qué toca hablar de economía? Y eso significa, Carmen, que se acabó lo de la relajación. Vamos a estar estresados, al menos un poquito. Dice, toma, toma, el último teletipo que ha llegado. Y ya veo el titular. El IBEX baja un 0,1%, la apertura tras los malos augurios del Banco Mundial para la eurozona, así como una, va a estar tranquila.
101.3 y 106 FM.
Pero no puedo darle al botón del pánico. Delir de estrés, porque es que no tengo iPhone. Es que, de verdad, Carmen, ¿cómo te pones?
Todo es negativo, todo en contra.
Ay, Dios. En fin, que no hay día que no oigamos hablar de ella. Acapara más portadas, yo creo que el más guapo incluso de los actores de Hollywood. Y nos tiene a veces el alma más en vilo que la mejor novela de suspense. Muchos se han hecho más ricos con ella, que si les hubiera tocado la lotería, a otros les ha hecho perder mucho, mucho, mucho dinero. Sea como sea, lo cierto es que rige nuestra economía. Ella manda, a veces entenderla es muy complicado. Estamos hablando de la bolsa con mayúsculas. Y lógicamente, a partir de ahí nos surge una duda. ¿Cómo surgió este invento? ¿Te parece, Carmen, que echemos cuentas?
Sí, pues vamos a echar cuentas. Vamos a echar cuentas desde cuándo nos viene el invento este. Algunos dicen que diabólico, otros dicen que, bueno, pues es la base de nuestra economía. ¿Qué se le va a hacer? Ahí está.
Yo creo que las dos cosas.
Las dos cosas. Bueno, pues fíjate, Belén, que su origen, para encontrarlo nos tenemos que remontar al siglo XIII. O sea, que ya ha llovido. Bueno, a los llamados juros. ¿Qué eran los juros? Eran emisiones de papel del Estado por los que se garantizaba una deuda. A veces los propios reyes eran los que contraían un préstamo por este sistema y entonces hablábamos de juros reales. Por ejemplo, famoso el que dictó Enrique III a favor de don Ferran Martínez de Luna en el año 1400. El siguiente hito en la historia de la bolsa son las lonjas de contratación del siglo XIV, además un invento muy mediterráneo. Eran lugares donde se encontraban los comerciantes y se realizaban los mercados del grano, de la lana, bueno, pues lo típico de la época, la seda. Todavía hay muchas de ellas que se pueden ver y la primera la creó Jaime I de Aragón, de Palma de Mallorca. Bueno, pero para encontrar el auténtico origen de la bolsa, el antecedente, el papá directo, el abuelo de la bolsa, hay que irse a Amberes.
Hay que irse a Amberes, esa es la ciudad.
Brujas, allí, bueno, pues ahí aparece la primera obra y fíjate en el título, es la primera obra en la que se describen operaciones de bolsa. Aparece un libro en el año 1688 escrito por un español, José de la Vega. El título es fascinante, a mí me parece fascinante.
A ver.
Es Confusión de confusiones. No se puede describir mejor.
Desde luego que no, la bolsa, Confusión de confusiones.
Onda Madrid.
Bueno, estos serían los orígenes a nivel internacional, pero ¿y si nos basamos en concreto en la nuestra, en la Bolsa de Madrid? ¿Dónde están los orígenes, Carmen?
Pues los orígenes nos vamos a José I Bonaparte, conocido como Pepe Botella.
Sí.
Bueno, la primera sede de la Bolsa fue el edificio del convento de San Felipe el Real, en la Puerta del Sol, pero llegó la guerra. La Guerra de la Independencia inventó pues todos los negocios de la bolsa. Y ya el 10 de septiembre de 1981, iba a decir, no, fue un poquito antes.
Un poquito antes,
1891. Bueno, en esta fecha se aprueba la Ley de Creación y Organización de la Bolsa de Madrid y fíjate cómo se define.
A ver.
Comillas, un lugar de reunión de comerciantes y agentes mediadores en donde se conciertan o cumplen las operaciones de contratación de activos inmobiliarios. Yo me quedo con el título de Confusión de confusiones, escrito en 1688, que para mí yo lo voy a convertir en obra de cabecera.
Yo creo que sí, ¿eh? Nosotros hoy queremos despejar cualquier posible confusión en torno a la bolsa. Para ello, nos vamos a poner en manos de una persona que la conoce muy bien, porque diríamos incluso que prácticamente vive allí. Digo yo que tendrá una casa, pero es que pasa tantas horas en la Bolsa de Madrid para darnos siempre esa información de última hora que yo creo que le han debido dejar hasta un cuartito. Pablo López, muy buenos días.
Buenos días, lo tenemos. Una pequeña cabina de Onda Madrid aquí en la Plaza de la Lealtad.
¿Ves? Ya sabía yo qué cuartito tenías. Lo que pasa que me refería también a uno donde pudieras estar un poquito más cómodo. Yo no sé si te lo has ambientado con un sofacito, con unas fotos.
El sofá no, las fotos puedo asegurar que sí.
Las fotos sí.
¿Qué fotos
puedo preguntar,
tienes?
Claro.
Bueno,
¿cuáles
ya
son? Aquí ya empezamos. Íbamos a hablar de la bolsa y acabamos hablando de
Pablo. Sí, es que se puede decir.
Sí, perfectamente, perfectamente. Aquí son ya pequeños caprichos que tiene uno. En mi caso es el balonmano. Y bueno, tengo también algún gráfico colgado por aquí, algún datos de la bolsa, algunos productos, algunos fondos que sigo, hay un poquito de todo, la verdad. Es una mezcla, mi cabina es una mezcla muy variopinta.
Pablo, tú estás en la Plaza de la Lealtad, ¿no? El edificio este tradicional, histórico.
Efectivamente, el edificio el que es, digamos, emblemático. estamos al lado de, en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso, entre Cibeles y Neptuno, con el Hotel Rich, todos los museos de arte, es decir, en pleno centro de Madrid, en el corazón de Madrid.
¿Pero las transacciones se siguen realizando desde allí?
Se hacen ahora mismo desde donde quieras. El edificio operativo de BME, que es la empresa que gestiona la bolsa, es Bolsas y Mercados Españoles, se encuentra en Las Rozas. Allí es donde están los servidores, donde está el grosso de la plantilla de BME. Este edificio ha quedado ya como algo simbólico, como lo que es el parqué, todas las imágenes que podemos ver de los compañeros de televisión, donde se ve el reloj, el famoso calendario diariamente, la imagen típica y característica, ¿no?, del calendario diario, ese calendario de hojas que día a día se va arrancando una hoja tras otra, la pantalla con todos los valores. Ahí es donde también se hacen las salidas a bolsa de las diferentes compañías, todo tipo de actos ya de carácter más social, es decir, BME alquila esos locales y realmente toda la contratación ya ahora mismo se hace desde hace ya mucho tiempo a través de las diferentes entidades financieras o ya incluso a través de las páginas online de esas mismas entidades. Ahora mismo cualquier persona desde casa tiene acceso a una variedad de productos financieros y de inversión y bursátiles es realmente increíble, algo que hace escasamente 15 años era inimaginable. Hace 15 años había que ir a la oficina, a tu entidad bancaria, dar una orden, firmarla en ese momento y esperar a que se ejecutase y demás. Ahora es todo ya a la velocidad de la luz.
La verdad es que es cierto que todos estamos acostumbrados a ver esa imagen, ¿no? Nos lo comentabas, otros compañeros que dan esa información de bolsa, y siempre se ve el parque vacío. Es un poco lo que comentabas, ¿no? Ya no hay que ir vía presencial y esas imágenes, a lo mejor, que nos aparecen siempre en diferentes películas, sobre todo las americanas, de la gente pegándose y arremolinándose, eso ya no existe.
En Estados Unidos sí. En Estados Unidos se mantiene. Esa es la negociación, digamos, de corros, que es la negociación que se hace a viva voz. En Estados Unidos se mantiene más que nada por un tema de imagen, por un tema de tradición. Aquí hasta hace relativamente poco todavía quedaba algún corro, pero ya muy limitado. Antaño, cuando la gente venía aquí a comprar acciones a la Bolsa de Madrid, de hecho se ha visto, creo que hace un par de temporadas, en un episodio de Cuéntame, como pasó la serie de televisión española, se veía cómo venían aquí a la Bolsa a negociar expresamente. Se venía y hay una barandilla, que la barandilla, bueno, está ahí todavía, era donde estaban los operadores del mercado, ahí no podía entrar nadie más que ellos, y ellos ahí recibían las órdenes por parte de los inversores que estaban fuera. Ahí era donde se iba negociando, pero eso, bueno, era evidentemente era un sistema muy lento, muy arcaico y desde luego muy inviable para lo que a día de hoy exigen los mercados financieros, que es esa rapidez que da Internet y que da todas esas herramientas de las que se dispone a día de hoy.
Pablo, yo siempre, bueno, a mí siempre hay una cosa que yo siempre he querido decir en la radio.
A ver, ¿qué será?
Y hoy por fin voy a tener la oportunidad.
Adelante.
Me asustas.
Es más, no voy a decir una frase, voy a leer un párrafo.
Bueno.
Que me sitúo. El parqué madrileño abrió la sesión de hoy con una bajada del 0,1%, lo que llevó al selectivo a situarse en los 8.526 puntos. A mí es que me gusta esto del lenguaje. ¿Qué significa lo que he dicho?
Bueno, Pablo, vamos a ver. El IBEX 35 es un índice, es decir, es una referencia. ¿Qué coge el IBEX 35? Pues ahora mismo, curiosamente, durante un tiempo no son 35 valores, son 36. Luego podemos explicar un poquito el motivo. Sí. Hay 36 empresas que, digamos, son las más representativas de la economía española. Es decir, aquí tenemos los denominados blue chips, que se les llama blue chips porque en el casino la ficha más cara es de color azul. Ajá. Y ese es el motivo de que se les denomine blue chips. Son las cinco grandes, que son Santander, BBVA, Repsol, Iberdrola. Ahora mismo se está discutiendo si Inditex ya debería empezar a estar ahí dentro. Son esas grandes compañías las que cotizan, las que componen este índice. El índice nace, bueno, para algunos en el 89, para otros en el 90, y hay un poquito de discusión, pero sencillamente es una referencia. En su día se creó, se dijo, bueno, pues vamos a coger a 35 valores, a los que más volumen muevan de la bolsa española, les vamos a juntar y a partir de ahora cada valor va a tener una ponderación, es decir, un porcentaje de ese índice. Santander, por ejemplo, es el más grande, Telefónica, BBVA tienen mucho peso, pero luego otras compañías más pequeñas como Eurofood o Sacyr Vallehermoso pesan menos en el IBEX 35. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hoy el Santander está subiendo un 2%, como es la empresa que más sube, el índice va a subir algo. ¿Por qué? Porque es la que más pesa, la que más porcentaje tiene de ese índice. Y no es más que una referencia. En su día se le dio un valor de 10.000 y a partir de ahí el IBEX ha ido subiendo, ha ido bajando, ha vuelto a subir, ha ido a bajar. Es una manera de ver de un vistazo rápidamente cómo evoluciona el mercado. Si yo ahora mismo, como estoy viendo ahora mismo en las pantallas de Infobolsa que tengo delante, veo que el IBEX 35 está cayendo un 0,55, la lectura que yo puedo hacer es que en general hoy el mercado, los principales valores de España, están cayendo. Efectivamente, si nos vamos a la composición del selectivo, vemos que el Santander cae un 0,80, Telefónica un 0,80, en cambio el BBVA o Repsol están subiendo un 0,20, un 0,30%, compensan esas caídas. Si fuera una caída más generalizada, el IBEX no estaría cayendo un 0,70, a lo mejor estaba cayendo un 2%.
¿Por qué suben y bajan?
Por la ley de la oferta y la demanda, la gente está dispuesta a comprar a un precio y a vender a otro. La lógica básica del mercado nos dice que la gente quiere comprar barato y vender caro. Luego esto hay toda una serie de derivados financieros en los que ya entrar sería mucho más lioso, pero ya hay productos en los que si la bolsa baja, el inversor gana dinero. La bolsa o un determinado valor. Son los derivados financieros. Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo, él ha hecho su fortuna a base de invertir aquí, invertir allá, las ha denominado como armas de destrucción masiva, los derivados financieros. Ahí queda dicho.
Ahí nos has dejado, vamos, que nos hemos echado para atrás y
son
todo.
Son muy peligrosas. Los derivados, la verdad que son un producto muy peligroso. Yo, desde luego, lo he dicho siempre que he podido en antena. Si algún oyente está pensando en invertir en algún tipo de derivado, que tenga muchísimo cuidado porque se puede quemar mucho. Entonces, mira, ahora mismo, por ejemplo, Santander, que está cayendo un 0,75, podemos ver que el precio está en 5,67 euros. Pero aquí inmediatamente estoy viendo que hay gente que quiere comprar 34.000 acciones a 5,67,80, un poquito más bajo, y hay otra gente que quiere vender un poquito más caro, a 5,68. En cuanto hay dos órdenes que se cruzan, que coinciden en el precio, y esto es la importancia del mercado, ¿no? El dinamismo que tiene a día de hoy. En cuanto se cruzan dos órdenes, la acción sube o baja en función de la referencia anterior. Y es importante insistir en lo del dinamismo porque es una de las razones de estar en bolsa. Imaginemos que, vamos a simplificar la cosa, entre nosotros tres tenemos una empresa, cada uno con un 33%. Uh-huh. Si yo no estoy cotizando en bolsa, tengo que ir y quiero vender parte de mi empresa porque necesito el dinero, porque por el motivo que sea, tendría que ir buscando puerta por puerta a alguien que me quisiera comprar mis acciones. Si yo estoy cotizando en bolsa, la bolsa es un punto de reunión. Lo definías antes perfectamente. Es un punto de reunión donde yo quiero vender y alguien que quiere comprar viene. Si hay acuerdo, perfecto. Pero hay un acuerdo desde el anonimato. Es decir, yo no sé a quién vendo mis acciones, ni el que compra sabe a quién las está comprando. Esa es una de las razones de ser del mercado.
Bueno, pues en otra ocasión volveremos a saludar, desde luego que sí, a Pablo López, sobre todo porque nos han quedado cositas pendientes como el toro y el oso. Lo dejamos ahí con puntos suspensivos. En la siguiente entrega, diríamos, hablamos un poquito más al respecto. Pablo López, que muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Gracias, y Pablo. Un fuerte abrazo desde aquí, desde la Plaza de la Lealtad.
Venga, sigue ahí, que ya te mandamos alguna otra foto más para que te sientas más arropado, ¿vale?
Desde luego, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues echamos Cuéntanos en Madrid, pero también otros asuntos.